secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, se ha negado a declarar en la sede del Alto Tribunal. Está Patricia Rossetti.
Así es, Alberto. Se ha seguido el guión de ayer y Koldo, al igual que Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar. El fiscal anticorrupción tampoco ha pedido prisión para Koldo, pero sí las acusaciones populares. Una declaración que empezaba con puntualidad a las 10 de la mañana y 3 minutos se cerraba la puerta de la sala. Koldo entraba con su mochila, porque hombre precavido vale por dos, y con su abogada. El juez tiene que decidir ahora el futuro próximo de Koldo García. El exasesor de Ábalos es considerado por la UCO como gestor y custodio del dinero del exministro, considerado también el hilo conductor de esta trama. Poco antes de empezar la vista, fuentes jurídicas nos comentaba que el día parecía claro, y lo claro es que se siguió el guión de ayer.
Koldo García ha llegado esta mañana al Supremo después de pasar por el despacho de sus abogados. A las puertas las cámaras le pillaban con una mochila bastante voluminosa que luego llevaba al Supremo, y así respondía Koldo a la prensa.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Lo voy a hacer.
Lo que me mande mi departamento jurídico.
Y por favor,
vamos a dejarles trabajar. También la justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Creo que los medios de comunicación ya tenéis que cumplir otro papel. Algunos medios de comunicación creo que han dicho cosas de mí que no
son correctas.
Que
no es cierto.
Muchas.
¿Puede justificar lo de las pistolas?
Se puede justificar todo en la vida.
Bueno, y entre tanto, ¿qué? Entre tanto, el gobierno y el Partido Socialista redoblan los mensajes de tranquilidad después de haber dejado en libertad el juez a José Luis Ábalos. La sensación generalizada es de alivio después de esquivar, además, la suspensión del exministro como diputado. Los socialistas insisten en diferenciar su caso del de Koldo García. Ricardo Rodríguez.
En todas las esquinas del PSOE se siente el alivio. Hubieran caído en alerta de haber privado al juez de libertad José Luis Ábalos. El mensaje interno ha podido ser, en cambio, de tranquilidad, al menos por ahora, tras ahorrarse el desgaste de la entrada en Soto del Real de un segundo exsecretario de organización, y de paso les ha ahorrado un boquete en el armazón de su ajustada mayoría en el Congreso. Asomados a ese precipicio, el gobierno considera muy diferente el caso de Koldo García desde el punto de vista político. Entre tanto, el Ejecutivo siembra dudas sobre la dimensión de la causa ante la falta de novedades. Se habló de un escándalo generalizado del que de momento no existe sustento. Eso difunden, esto no es Gürtel, ni los papeles de Luis Bárcenas defienden al más alto nivel, a pesar de asumir que queda aún mucha investigación por ver la luz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Íñigo Martínez deja la puerta abierta a su regreso a la selección. Bruno Casar.
Pese a su independentismo, el cual la atajó en el partidazo de COPE anoche y dejó claro que nada tiene que ver con ir o no a la selección española, Íñigo Martínez fue más allá. Dijo que en caso de que le volviese a llamar Luis de la Fuente, acudiría sin ningún problema a la selección, y a futuro y de cara al próximo Mundial, escuchen.
¿Quién quieres que gane el Mundial?
Pues ahora mismo España, claro.
Claro, es que cuando me lo decía, pero igual no quieres.
No, si no.
El equipo está lleno de amigos de Íñigo Martínez.
Pues es que por eso mismo, es que no tiene ningún sentido. Es que a eso es lo que voy, de que muchas veces juntamos la política con el fútbol, pues es que no tiene nada que ver, ¿entiendes? Y si me preguntas quién quiere que gane, pues obviamente que te voy a decir España. Tengo muchos amigos, he estado allí, he competido por España.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Hoy el protagonismo es para la Liga de Campeones femenina. Escena, el Atlético de Madrid ante el Manchester United a las 7 menos cuarto de la tarde. París Saint-Germain, Real Madrid a las 9. También tenemos baloncesto, Euroliga a las 6. El Barça visita al Dubai Basketball.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 15 grados en el centro de la capital, hoy con máximas de 26 grados y mínimas de 12. En las carreteras, tráfico más tranquilo, con alguna dificultad en la M40 en Coslada hacia la 2 y en Hortaleza sentido A1. En las calles de la capital siguen las complicaciones en la M30, su paso por Ventas en sentido norte, en la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, y en la entrada por la prolongación de O'Donnell y Avenida de América. También en la Avenida de la Memoria, desde Cardenal Cisneros a Cristo Rey, y en la cuesta de San Vicente hasta Plaza de España. Hay tráfico intenso además en el entorno de Atocha y Cibeles, en la Plaza de la Independencia, la calle José Abascal y en los bulevares de Alberto Aguilera a Génova. Y la Policía Nacional ha detenido a 12 personas que utilizaban el método del abrazo cariñoso para robar las joyas a reloj y relojes a personas mayores. Se les atribuyen 4 robos con violencia y más de 40 hurtos. Escuchas Herrera en COPE.
Yeah.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pierna de cordero lechal con la segunda unidad al 50%. Si llevas dos, la segunda unidad sale a 8,48 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ese ahorro.
En MOAVE celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de MOAVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moave.es. Ese ahorro,
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llega el aniversario de Carrefour, el 50% que vuelve en la Coca-Cola de 20 centilitros, pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1.500 productos, hasta el 27 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario en Carrefour.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
I'm a wandering soul on fire, I'm a smoking son of a gun. Somewhere inside is a girl that I once loved.
Mire, este es un dato que no esperaba encontrarme. Entre un 40 y un 60% de las mujeres embarazadas en España han bebido durante el embarazo. El alcohol es uno de los mayores riesgos para la formación de un feto y es un riesgo que se traduce en un síndrome del que cada vez tenemos más información, pero que todavía es un grandísimo desconocido. Se llama el síndrome de alcohólico fetal. Es un síndrome que afecta física y cognitivamente a quien lo tiene. Y en España un 5% de niños nacen con él. Fíjese este dato, en Europa del Este las cifras se disparan. Un 50% de niños nacen con él. Se estima eso, la mitad, un 50%. María Jesús y su marido decidieron adoptar. a su primera hija en el año 2000 y a sus otros dos hijos 5 años después. Hoy tienen, si no me equivoco, 26, 25 y 24 años y los tres, tienen el síndrome alcohólico fetal. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la entrevista.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Y vamos con ganas de poder ayudar e informar todo lo que sea posible para que se conozca este síndrome, este trastorno.
Mira, me gustaría que para empezar me contases qué supone para tus tres hijos el síndrome de alcohólico fetal, cómo es su discapacidad.
Pues a ver, de los tres, una solamente lo tiene reconocido, la discapacidad, pero los tres están afectados, más o menos intensidad, están afectados los tres. El día a día en general, muy duro. Conforme se van haciendo mayor o mayores, mucho más duro. O sea que de pequeños pues se nota menos, se enmascara con hiperactividad, con otra serie de cosas, que con déficit de atención, pero que todo eso son causas que produce este síndrome, estas cosas. Entonces, el día a día es muy duro en general, en todos los niveles.
Yo sé que adoptáis a Natasha en 2001, que llega con 2 añitos, un poquito más, a España desde Rusia, que era una niña muy dicharachera y que en primaria a ti te dicen que tiene TDAH. Pero tú qué cosas veías en Natasha, María Jesús?
Pues sí, efectivamente fue en el 2001, muy dicharachera, muy cariñosa, muy sociable con nosotros y con extraños, que eso es lo peor, lo peligroso. Y en el cole, pues ya se empezó, conforme se iba haciendo un poquito mayor, ya se iba viendo que vamos, se veían cosas de muy activa, muy movida. En el cole tenían que mandarla pues al despacho del director a coger cualquier cosa para que, mientras que iba y volvía, pues se explayara un poco. En fin, la catalogan de hiperactividad, de déficit de atención, una serie de cosas que sí, no es que no lo tuviera, pero que el problema no era ese, el problema era que tenía el TEA, el SED. Ese claro, es el problema.
Y además, María Jesús, entiendo que si hoy conocemos poco de este síndrome, en 2001, hace 24 años, pues mucho menos. Y claro, me puedo imaginar que a pesar de poder detectar en ella cierta hiperactividad, cierto pues cosas distintas, características que no compartían el resto de niños, claro, no sabían que tenía. Y al no saber que tenían, entiendo que incluso pusieron en vosotros la responsabilidad de cómo era Natasha, ¿no?
Sí, la verdad es que con 2 años y 9 meses, la conocimos con 2 años y 4, y con esa edad, 2 años y 4 meses, no hablaba, no andaba, y ya prácticamente cuando la adoptamos oficialmente en septiembre, 4 meses después, con 2 años y 9 meses, pesaba 8 kilos. O sea, los que son padres o conocen niños, que calculen 8 kilos, en qué momento pesaba su bebé. Al año, al menos, más o menos. En cambio, mi hija con casi 3 años pesaba 8 kilos, casi con poquito pelo. Pero bueno, muy cariñosa, muy de todo. Y conforme he dicho, que conforme va pasando el tiempo, vamos observando, pues eso, diferentes causas. La llevamos a neuropediatra, tanto de la seguridad social como de privado. Y bueno, al final nos dijeron que no, que de hiperactiva realmente no era el problema. El problema era que tenía un TEA, un SED. Pero claro, como has dicho antes, en el 2001, cuando nosotros la adoptamos, de eso no se sabía nada. Y si se había oído algo, era normal que las mamás en Rusia, como en el caso de Natasha, pues que bebieran. Ahí el vodka vuela, vamos, por situaciones económicas, sociales, de todo tipo. Y bueno, el problema era ese, que su madre había bebido alcohol y claro, afecta directamente al cerebro del bebé. Y claro, eso le afecta para toda la vida.
Quiero detenerme en este punto un momento, María Jesús, porque, claro, entiendo que en un proceso en el que tú quieres ser mamá con tu marido y veis que la opción que tenéis es adoptar, yo no sé si tú eras consciente o conocías esta cifra que he dado yo al principio, que me resulta impresionante, ¿no? Que el 50% de los niños en Europa del Este nazcan con SAF, con el síndrome alcohólico fetal. No sé si tú lo sabías.
No, que va, ni esa cifra, ni ninguna otra, ni nada. Simplemente que nosotros solicitamos, bueno, en el caso de los tres, niños sanos. Nos daba igual que fuese un niño, que fuese una niña. Lo queríamos más bebés, fueron más grandes, porque luego ahora hablaremos de mi hijo, que fueron con 6 y 7 años. Pero no nos importaba porque los queríamos sanos. Y realmente en su ficha ponía sano. Pero claro, esto es una cosa, una enfermedad que no se ve en absoluto. Prácticamente, salvo algunos rasgos muy leves, en especial en mi hija, en mi hijo casi tampoco, pues a no ser que conozca esos rasgos, que ahora hablaremos, si es posible, del doctor Juan Antonio Ortega, que los diagnostica, esos rasgos no es como un síndrome de Down, que claramente se conoce y se sabe de muchísimos años, que se ha estudiado, que sabe las causas, pero aquí es una causa genética. O sea, no genética, y claro, afecta a su discapacidad intelectual y ya pues a todos los problemas educativos, familiares, sociales, judiciales, y vamos, y además que es totalmente prevenible, es una enfermedad mental totalmente prevenible, la única, si no estoy equivocada.
Porque María Jesús, a Natacha la adoptáis en 2001, en 2006 llegan Jesús María y Eustaquio, que ahora si quieres te pregunto por qué a ellos sí le cambias el nombre y a Natacha no, pero tú en el momento en el que adoptáis a Jesús María y Eustaquio, ¿ya sabíais que Natacha sufría del síndrome alcohólico fetal?
No, fue en el 2007, entre el 7 y el 8, porque tuvimos que estar en Ucrania 2 meses. Nos llevamos a Natacha, el segundo viaje nos llevamos a Natacha con todos sus libros y todas sus cosas para seguir dando clase allí. Y bueno, mi hijo, o sea, no sabíamos nada absolutamente de que Natacha pudiera tener este síndrome. De hecho, no sabíamos nada. Y vamos, hasta ahora, hasta ahí, incluso las fichas de mis hijos ponían dos niños sanos. De hecho, el mediador nos avisó cuando para avisarnos de esto, dos niños sanos, y efectivamente, sanos. Puedo contar dos resfriados, si acaso. Mm. Pero claro, esto está interiormente, esto está en la mente, y esto no se ve. Mm. Pero lo tenía.
¿Cómo te das cuenta de que ellos también tienen el síndrome de alcohólico fetal? O sea, ¿cómo descubres, María Jesús, que tus tres hijos que has adoptado en dos ventanas distintas, en 2001 y en 2006, los tres de ellos tienen el síndrome de alcohólico fetal?
A ver, la manera de comportarse, conforme se van haciendo grandes, la situación se va agravando, las relaciones con los demás, le tienes que repetir las cosas continuamente, no se organizan ni la mochila, ni mis deberes, me tienen que repetir las cosas continuamente, los demás niños no me entienden, de hecho los van dejando de lado, porque conforme se van haciendo mayores, pues claro, los iguales, o las chicas, tanto en chicas como en chicos, pues se dan cuenta que hay algo que no cuadra con su edad. Entonces, claro, a efectos, por ejemplo, de salir con amigas, especialmente mi hija, con amigas, pues no hay amigas. No hay amigas porque la van dejando de lado. No porque sea mala chica ni mala niña, es porque tiene una serie de comportamientos que no va equilibrado con la edad, con las personas con las que normalmente se pueden relacionar en determinadas edades. Mira,
precisamente te iba a preguntar ahora que, claro, tus niños tienen 26, 25 y 24. ¿Cómo de complejo es que alguien salga de casa con este síndrome? Y me refiero a que encuentre trabajo, que encuentre una pareja que pueda desarrollar su vida, ¿no?
Muy difícil porque para que sean totalmente autónomos, cualquier chico o chica a esa edad se ha independizado. Si pueden independizarse, claro, esa es otra cuestión. Pero vamos, a esa edad se pueden independizar perfectamente, pueden tener su amigo, su pareja, su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que a estas edades es como si fuesen de menor edad, vamos. Mm. Y entonces, claro, si encuentran un trabajo que está muy difícil, pues no lo mantienen. ¿Por qué? Pues porque antes había, y no sé si en algún sitio habrá, un trabajo tutelado. Mm. Claro. Hay un mediador que media entre la empresa y en este caso estos chicos, o con otros problemas, y puede intervenir. Cuando hacen una cosa mal o no completan su tarea de trabajo o no la hacen bien, no es porque no quieran ni porque no sepan, es porque hay que repetirle las cosas continuamente, hasta lo más básico, de cerrar una ventana, de apagar una luz, de preparar una mochila, de coger esto porque te va a hacer falta, lo tienes que repetir todo. Entonces, cuanto menos una responsabilidad como, por ejemplo, un trabajo, que lo pueden encontrar, pero con muchísima dificultad y mucho más mantenerlo. Por eso desde aquí solicito eso, de que funcione lo que es un trabajo tutelado. Hay muchos jóvenes con estos problemas que no lo encuentran. Y si encuentran algo, en 2 días, 3 días, están en la calle. ¿Por qué? Porque no lo saben mantener, no pueden mantenerlo. No es que no quieran, es que no pueden. Va en contra de su naturaleza, con sus dificultades.
¿Y cómo ha sido y es la vida para ti, María Jesús?
Pues a ver, en principio mucha alegría, no éramos papás, estábamos deseando, mucha alegría, ¿no? Tanto con Natacha como con mis hijos, mucha alegría a nivel familiar en casa, a nivel familiar más extenso, la familia extensa, en fin, con todo. fue una alegría muy grande. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que hay cosas que no son, que sí, que son niños, que son adolescentes, que tienes que corregir, que tienes que educar. Pero llega un momento en que te satura, te cansa, tienes que sacar fuerza de donde no hay. ¿Por qué? Porque tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta la infinidad. Y entonces es muy duro, es muy duro.
Woke up today and a new God. And all of the pieces of her loss. Buenos días, soy Natacha, nací también en Rusia. En mi etapa escolar tuve muchos problemas. No entendía a los maestros, no entendía lo que decían. En los 4 institutos sufrí bullying. Mis relaciones sociales cada vez iban peor. No tenía amigas. No podía salir con nadie, excepto con mis padres. A raíz de eso, para mí había sido muy importante saber qué es lo que me pasaba, porque actúo de determinadas formas, que yo no tengo la culpa de ser así, que yo solo soy una víctima del alcohol.
El escrito.
Y lo más importante, he encontrado amigas y amigos, los que me entienden perfectamente.
¿Esto cuándo fue, María Jesús?
Pues esto me acaba de sorprender porque yo no sabía que Natacha iba a intervenir. De hecho, nos comentaron desde ahí de que si alguno de nuestros hijos quería hacer un pequeño audio. Y bueno, a mi hijo mayor, a Jesús María, se lo dijimos 2 o 3 veces. Y como una de las características que tiene es que procrastina mucho, luego, pues llegamos hasta ayer y no estaba el audio. Pero digo, bueno, pues sin audio, pues nada. Y me ha sorprendido porque justamente cuando estábamos llamando aquí en la copia, aquí en Murcia, ha sonado el teléfono, Natacha está haciendo un curso de formación y nos ha preguntado en qué emisora era, qué número era, qué tal, qué cual. Pero ni por asomo pensaba yo que iba a intervenir. Pues tiene mucha disposición, muchísima disposición. Me ha sorprendido.
María Jesús, ¿qué es lo mejor de cada uno de ellos?
A ver, los 3 son buenos. Buenos, educados, trabajadores. Lo que pasa es que tienes que guiarlo mucho. Tiene su parte buena en ese aspecto. Son humildes buenos chicos. Lo único que este problema, pues le hace actuar de forma que no es como está visto en la sociedad, como es necesario y todo eso. Pero vamos, que en el fondo son niños. Lo que pasa es que la gente que está que no está relacionada con nosotros o que no sabe toda la historia, se piensa que no los educa, que como son adoptados los mimes, los maleduca, y no, porque nos dijeron en un determinado organismo, no voy a decir cuál, claro, cuando fuimos con Natacha, que necesitaba que fuéramos a la facultad de psicología, solicitáramos una alumna de psicología en prácticas para que hiciera de super nani, que era cuando estaba de moda tan esto de Rocío Paul, que solicitáramos una chica, una estudiante de psicología en prácticas, para que hiciera de super nani y educara a nuestra hija. ¿Cómo te quedas? ¿Que no sabes educarla? Como padre, como maestro, míralo por donde quieras. No somos perfectos, porque nadie somos perfectos, pero a ver, hemos educado a nuestros hijos de la mejor manera que hemos sabido, que nos han enseñado, que nos hemos preocupado en buscar, en informarnos, en todo. Pero claro, te dicen algo que no tiene nada que ver con la educación en sí realmente. Claro, y te quedas. Además, son muy, 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 muy manipulables. O sea, que cualquier persona los lleva a su terreno, porque son muy manipulables, muy vulnerables. Ese es el peligro que tienen, sobre todo ahora que son más mayores. Porque de pequeños vas con ellos a todos lados. Los montas en el coche, vas aquí, vas para allá. Cuando son más mayores, pues claro, no los llevas de la mano. Tienen que salir con amigas o sin amigas. Se va sin amigas, no sabes dónde va, no sabes con quién está. Ese es el peligro. Entiendo. Que puede haber un peligro detrás de cualquier cosa que ellos no lo ven.
¿Sabes
ellos
qué pensaba repasando tu historia, María Jesús? Porque además de comunicar muy bien sobre qué es este síndrome, ¿no? Algo tan necesario, cuando falta tanta información, pensaba en ti, y en tu historia y la de tu marido y en todo lo que os ha tocado vivir y todo lo que estáis viviendo. Y yo me considero una persona curiosa y me hago muchas preguntas sobre la vida y sobre por qué existe el mal, el bien y por qué estamos aquí y para qué. Y entiendo que cuando uno pasa por un proceso como el que habéis pasado y estáis pasando tu marido y tú, pues esas preguntas se vuelven más intensas, ¿no? ¿Rezas?
Sí, yo soy creyente y yo rezo. Una vez una amiga me llamó, una amiga también que había adoptado una chica, una madre soltera, también con muchos problemas, y un día después de estar una hora hablando me dice: María Jesús, ¿tú tomas algo? Digo, ¿cómo que si tomo algo? Dice, sí, pues para aguantar todo esto. Digo, yo sí. Digo, yo miro para arriba, rezo, pido y espero. Pues la verdad, yo sí, soy creyente y espero siempre. Es la única manera, porque aquí está visto que a nivel terrenal tenemos pocas ayudas.
Te agradezco mucho que hayas estado este rato con nosotros aquí en COPE contando tu historia, María Jesús.
Me gustaría decir que hace unos años formamos una asociación, Cero, con Z, Cero SAS, en la que estamos una serie de familias pues luchando para que esto se conozca y para que muchos padres que se queden informados, los futuros padres, para que no beban, porque no hay una cantidad de alcohol seguro. Entonces, una madre con dos copas puede afectarle a su bebé, otra con más, otra con menos, pero al final es el bebé el que paga la ronda. Y estos chicos, independientemente de todas estas actitudes que hemos dicho y todos estos problemas, los dos más gordos que hay es que acaban con drogas, con problemas judiciales, con la justicia, en prisión y escapadas. Porque, de hecho, en 2019... fue un año terrible para nosotros. Me entero de que en el Reina Sofía hay una jornada con el doctor Juan Antonio Ortega, que lo diagnostica aquí en la Risaca de Murcia, que por cierto necesita que le pongan apoyo y mucha ayuda, porque él solo no puede con las casi 800 niños que tiene sin diagnosticar en archivadores ahí metidos. Y entonces, pues este junio, ese junio, julio de 2009, acudo a esa jornada en la Reina Sofía con don Juan Antonio, con la que ahora es la presidenta de nuestra asociación, Nati, y contaba la historia en el periódico y luego allí mismo de su hija. Y cambiándole el nombre a su hija por el mío, es que era lo mismo, exactamente era lo mismo, como un copia y pega, exactamente igual. Todo. El rechazo por amigas, todas las características, todo lo que le pasaba, en fin. Y el problema de todo esto es que cuando se hacen mayores, los problemas son muy, 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 muy gordos. No es ya que se enfade la tutora y lo echen al pasillo, que llamen a los padres, que suspendan, que no tenga amigos, no. Son problemas muy, muy gordos que se enmascaran y no pueden pensar a nivel judicial de que puedan estar afectados. De hecho, en algunos juicios, cuando se han enterado que la persona que están juzgando tiene este síndrome, pues le han reducido la pena, porque claro, es una cosa que afecta. Pero claro, eso va muy poquito a poco, muy poquito a poco, y sufren estos niños, estos jóvenes sufren en la sociedad, pues los dejan de lado, y bueno, sufren mucho, ellos y la familia.
Bueno, pues lo que te puedo decir es que tienes mi compromiso para utilizar este micrófono de altavoz. Y de nuevo, María Jesús, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias por poder dar voz a nivel nacional a este síndrome tan desconocido, tan invisible y tan necesario que se conozca. Y sobre todo eso, necesitamos ayuda a nivel oficial. El Ayuntamiento de Murcia está colaborando con nosotros, la Consejería de Salud también. Albores, la Asociación Albores también, hasta incluso nos ha dejado en su sede, nos ha dejado una sala para que tengamos nuestra asamblea, nuestras reuniones, si tenemos que hacer algún curso. Nos ha dejado también una psicóloga una vez al mes para que alguien, cualquier familia que lo necesite, pueda acudir a esas charlas. Tenemos otra psicóloga también particular, telemáticamente, de una especialista en estos temas, en adoptados, y especialmente en TEA y en SAS. Y mensualmente, semanalmente, a diario, cada familia como lo necesita, pues nos contactamos telemáticamente con ella y bueno, y nos va dando unas pautas y bueno, la verdad es que van viniendo bien, les ayuda a ellos, nos ayuda a nosotros y bueno, pues la finalidad es dar voz. Estamos aquí para eso, para que se conozca y que no pase. Bueno, nosotros nos ha pillado ya, pero para que todos los padres, los futuros padres que que eso, que no beban nada, porque cualquier, una simple copa de alcohol o 10 copas, no se sabe nunca cuál es la cantidad mínima, puede afectar para esta enfermedad que produce discapacidad intelectual para toda la vida.
María Jesús, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Y seguimos sumando voces y protagonistas con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
¿Sabes que me he preguntado muchas veces, Jorge?
Dime.
Si la normalización del alcohol en España... es decir, si normalizamos el alcohol cuando es una droga igual de nociva que, por ejemplo, el cannabis, que aunque ahora se esté, bueno, deslegalizando o permitiendo en ciertos aspectos, en ciertas dosis y tal, siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo de normalizado está el alcohol en España?
Pero fíjate, Alberto, yo no sé si comparto la premisa de que en España la tengamos normalizada al nivel de, por ejemplo, los países del este. O sea,
bueno,
en Rusia,
países
nórdicos, Suecia. Es más, creo que en España, desde los albores de la cultura mediterránea, fíjate que el vino se cultiva desde hace 5.000 años, por ejemplo. Bueno, pero aquí hemos desarrollado una forma de beber en comunidad, en sociedad, con unos ciertos códigos sociales que ayudan a que el consumo de alcohol no sea un hábito o un vicio solitario, enfermizo, depresivo, sino una celebración comunitaria. Y eso yo creo que es un buen antídoto para conjurar los peligros asociados al alcohol que están detrás, efectivamente, de muchas lacras sociales y familiares. Fíjate, yo cuando investigué para mi libro Casi, me di cuenta de que el alcohol era, en el 80% de los casos de personas sin hogar, está el consumo de alcohol, o sea, el 90 quizás. Es decir, que el alcohol está detrás de la inmensa mayoría de los casos de maltrato, de violencia machista. El alcohol está detrás de casi todas las lacras sociales y familiares. Pero el consumo de alcohol, por ejemplo, en el caso del vino, que es una liturgia, que es una sabiduría ancestral, que está rodeada de, digamos, códigos que ayudan a que esa experiencia sea placentera, controlada, compartida, un acto de celebración. Creo que esa sabiduría mediterránea ha ayudado a que el alcohol, que en sí mismo, efectivamente, es una droga, sea absorbido, nunca mejor dicho, de una forma más saludable, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Creo que beber puede ser un acto espiritual siempre que se haga en compañía, en familia, con una justificación y, por supuesto, con un control. Y bueno, ya las mujeres embarazadas, oye, ya podrán beber cuando se produzca el parto, pero mejor no jugársela.
Desde luego. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Un abrazo.
Abrazo, Alberto.
Y ahora, Tony.
Sí, dime.
Hablamos todos juntos de la región de Murcia.
Yo hoy te iba a preguntar, lo que pasa es que me vas a decir que de las dos cosas. ¿Eres de playa o de montaña?
Yo de montaña, sin duda. Claro.
Ah, de montaña más que de playa.
Y bueno, también me gusta la playa, pero en fin, la montaña un poquito más.
Pues yo las dos cosas, para ponernos así. ¿Adrenalina o relax? También las dos cosas. Una vez es una, otra vez es otra. ¿Prefieres escaparte a una ciudad o a un pueblo con encanto? Pues que me gustan las dos cosas y a vosotros también. Mira, elijas lo que elijas, la región de Murcia tiene todo lo que necesitas para tu próxima escapada. Y para ponértelo aún más fácil, con el bono turístico podrás disfrutar de un 50% de descuento en tu alojamiento. Solicítalo en turismoregiondemurcia.es. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, Ana Velasco, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Sabes que estamos hablando continuamente de las fake news, de los bulos, pero de los que corren hoy día por ahí? Pero claro, en la historia, las mentiras o las historias falsas o las paparruchas, que se ha dicho toda la vida, en fin, por ejemplo, lo del Maine en Cuba, eso fue una paparrucha de las gordas, pero los bulos existen desde que por lo menos Roma seguro que tiene que caer algún bulo.
Es que hay muchas mentiras antiguas, ¿eh? Tú piensas que, fíjate, los romanos se inventaron el concepto este de la damnatio memoriae, que era el de borrar la memoria, y también el de reescribir la historia, porque tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, no César, se inventó, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
Bueno, de hecho, es que esto no solamente es que él hiciese una política pública, imagínate, de ponerse estatuas, de construir monumentos como el Arapacis, no solamente es eso, sino que directamente le encargó a Virgilio, que era un poeta famosísimo, que escribiese la Eneida, que era la historia de Roma. Y en la historia de Roma lo que cuenta es que ellos vienen de Grecia, sabes que los romanos, que eran prestigiosos y que eran cultos, escribían en griego o hablaban en griego, y se formaban con preceptores griegos. Entonces lo que ellos cuentan es que Eneas es este héroe de la guerra de Troya que escapa en los últimos momentos en los que ha caído la ciudad y va cargado en los hombros con su padre anciano Anquises y también con su hijo que representa el futuro. Luego, a partir de ahí, se va a Cartago, se encuentra con Dido, de la que se enamora muchísimo, pero Cartago va a ser la otra gran potencia mediterránea. Siempre va a estar enemistada con Roma y eso va a hacer que Eneas tenga que abandonar a Dido e irse a Italia, a Roma, a fundar la civilización romana. Y ya que no sabes quién es el heredero de Eneas...
¿Quién?
Augusto.
¡Ay, qué casualidad!
¡Qué casualidad!
Oye, pero escúchame, con Cleopatra había también mucho mito. Bueno, no sé si mito o bulo.
Pues las dos, yo creo, ¿no? Cleopatra es una mujer que nosotros solamente conocemos por las fuentes romanas y por lo poco que sabemos de la arqueología, que claro, es una fuente que nos permite hoy reescribir la historia de lo que sabemos del pasado. Pero eso no significa que fuese la visión. Durante muchísimo tiempo Cleopatra estuvo borrada y se la conocía a través de las biografías de Julio César y de Marco Antonio, sus dos amantes. ¿Qué supone esto? Que fueron los dos derrotados frente a Augusto, el primer emperador. Entonces, todo lo que se nos cuenta de Marco Antonio y de Cleopatra y en buena medida medida también un poco de Julio César es esa corrupción de la sociedad romana que Cleopatra es acusada siempre de culpable. Sabes que se cuentan estas historias fantasía de Cleopatra, por ejemplo, gastándose 10 millones de sestercios, que era muchísimo dinero, en cenas con Marco Antonio, en las que ella lo que se dedicaba era que fundía perlas en vinagre y se las bebía.
¿Cómo que perlas en vinagre?
Sí, les gustaba tanto el lujo. Esto era una de las acusaciones que se hacía a Marco Antonio, de haber corrompido todos los ideales de austeridad de la República Romana y de vender la patria a una extranjera, que era como se decía. Tú piensas que en aquella época Roma era de ladrillo y Egipto era de piedra. Pero ellos lo veían de una forma de ser el extranjero, son los otros, esto es otra cosa, ¿no? Marco Antonio es un traidor a Roma. Bueno, pues lo que nos cuentan todo el tiempo es que Cleopatra va envuelta en barcos con velas púrpura, que era lo más caro que el oro, que se envuelve en vestidos de oro y que incluso su afán por el lujo es tan desmedido que disuelve joyas y se las bebe para empatar.
¿No? Me estoy quedando. Sí.
Bueno, que Marco Antonio también tenía su tradición, ¿eh? Porque de joven iba por Roma en un carro tirado por guepardos. O sea, ¿sabes? Aquí cada uno.
Pero y eso porque claro, los guepardos es difícil de manejarlos, ¿no? Digo yo.
Me imagino.
Que no era experta tú, ¿no?
No, yo de guepardo sé poco, la verdad.
Los romanos
también, ¿eh? Que sabes que la biología no era su fuerte.
Pero escúchame, con la cantidad de fuentes que hay por ahí, que se contrasten todas y que... ¿Por eso sabemos que son bulos o qué?
Bueno, claro, nosotros lo que pensamos es que los historiadores han hecho una relectura crítica de las fuentes. Piensa que la mayor parte de historiadores en la antigüedad estaban a sueldo de alguien. Eran cronistas oficiales y propagandísticos. Y casi siempre tenemos la historia de la visión del vencedor. Esto pasa con muchísimos personajes y pasa también, por ejemplo, a veces denigrando en exceso al enemigo o aupándole, porque esa es otra de las posibilidades. Tú imagínate, ¿cómo engrandecer a Roma? Pues haciendo de tu enemigo una cosa increíble.
Vale.
Esto va a pasar, por ejemplo,
en las guerras de Cartago, el gran enemigo
que estábamos comentando. Tú piensa en Amílcar, qué difícil son estos nombres para la radio.
Amílcar Asdrúbal Barca y Aníbal Barca. Escúchame, el de los elefantes es Aníbal, ¿no?
Aníbal, sí.
¿Sabes que el otro día vi en Sora 2 una aplicación ahora de inteligencia artificial que te recrea todo con un detalle? Bueno, pues hay una página de TikTok que se dedica a recrear eventos históricos y han recreado el momento de Aníbal cruzando los Pirineos.
Los Alpes. Primero los Pirineos,
Pirineos y luego los Alpes.
Los Alpes con los 38 elefantes.
Es que no sé si representa los Pirineos o los Alpes. Supongo que, bueno, los dos nieva mucho.
Sí.
Pero la imagen es increíble.
Hombre, y de hecho es el momento más épico de toda la historia de la antigüedad. Y es que Aníbal y los Barca en general infligen a Roma la derrota más grande en la batalla de Cannas. Es verdad que luego en las guerras púnicas gana Roma. Obviamente por eso nosotros conocemos la historia en la versión romana. Pero es curioso que en vez de defenestrar al enemigo, lo que hacen es auparle, que es la misma estrategia, por ejemplo, que Alejandro Magno con Darío el persa. Lo que insisten las fuentes griegas es la cantidad de persas que hay, que es verdad que había muchos, pero no, seguramente no tantos. Lo que pasa es que se insiste en lo grande que es el ejército, lo fieros y valerosos que son estos soldados, para destacar o a los griegos o a los romanos.
O sea, que no son nuevos las paparruchas.
No.
Es bonita la palabra paparrucha, ¿verdad?
Es muy bonita.
Como tú.
Como tú.
Ani Velasco, hasta el lunes.
Un besito.
Todos los jueves intentamos explicar un asunto, un tema, a través de pocas palabras. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
¿Tú a qué hora entras en la radio?
A las 5:45 aproximadamente estoy ya entrando en seguridad.
¿Y ya está Alberto o todavía no le han hecho el turno?
Alberto, el de la puerta, no está todavía. Hay otro compañero por la noche.
Claro, sí. Es que vamos a hablar de algo que los que madrugamos para hacer los programas de mañana vemos cuando llegamos a la radio, que es salir o terminar a los que hacen el turno de noche.
El turno de noche, maravillosa esa gente que trabaja por la noche porque parece un mundo invisible. Y de hecho, la primera palabra, porque hoy en esta sección de En Pocas Palabras hemos elegido la palabra radio. La radio es la compañera perfecta para aquellos que trabajan de noche.
Totalmente, y de toda la vida, claro.
Y de hecho tenemos compañeros que trabajan de noche en la radio, así que quería hablar con nuestra compañera Beatriz Calderón para que nos cuente un poco cómo es trabajar en la radio de noche.
Hola, Beatriz Calderón, al habla desde la noche oscura. Yo es que tenéis que saber que estaba determinada biológicamente a poner las calles. La verdad es que me gusta la noche y en estos años he podido comprobar que la escucha de la radio nocturna es más activa. Existe como una mayor comunión entre locutor y oyente, pero es que además los nocturnos realizamos una doble función. En mi caso, la de acompañamiento de aquellos que están despiertos, que no son pocos, pero también la de velar el sueño de los que se encuentran durmiendo. A mí me da paz saber que otros están trabajando por mí mientras descanso. ¿A vosotros no?
Hombre,
totalmente. Fíjate, Mar, una cosa que ha dicho Bea y que es una cosa que envidio yo de la radio de noche. Ellos podrán envidiar muchas cosas de las de mañana, pero es precisamente lo que decía de la atención, que te pasará a ti también. Cuando tú y yo le hablamos a quien nos está escuchando ahora mismo, pues está en el coche saliendo, entrando a 20.000 millones de cosas, y eso hace que el producto sea de una forma, pero cuando haces radio de noche la gente está mucho más atenta.
Bueno, aseguran que el 52% de los que escuchan la radio de noche no buscan información, sino que buscan compañía. Sí,
totalmente.
Así que están muy pendientes. Otra de las palabras que en este turno de noche pondríamos en relieve sería invisible, porque esa gente que trabaja en turnos de noche muchas veces no sabemos ni que existe.
Bueno, es que además, sobre todo cuando nosotros ponemos ejemplos de trabajo, decimos, generalizamos, siempre generalizamos de alguien que trabaja de septiembre a junio, julio, y que tiene un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y al final, bueno, hay tanta gente que trabaja otras horas y...
Claro, yo por ejemplo hoy voy a comer pescado, ¿vale? Que voy a ir a la pescadería a comerme un pescadito, pero claro, es que hay gente como Julián que a las 2 de la mañana estaba en Mercamadrid, casi en una fiesta. Julián, que es pescadero en Mercamadrid, que es un mercado en el que llegan desde diferentes puntos.
La mejor lonja de España.
La mejor lonja de España. Pues Julián, le he preguntado qué ambiente hay a las 2, 3 de la mañana en un mercado.
Soy Julián, tengo 52 años y soy pescadero. Llevo ya más de 20 años yendo a Mercamadrid todos los días, bueno, mejor dicho, todas las noches, de lunes a sábados. Tengo una pescadería en el barrio y hay que traer el género fresco. Cuando llego a Mercamadrid puede parecer mentira, pero aquello está en plena ebullición. Como si fueran las 8 de la mañana en la Gran Vía. Ahora, el cuerpo ya es otro cantar. Ya va notando los años, ¿no? Antes lo aguantaba mejor, pero ahora cuando suena el despertador me duele la espalda, los pies, claro, y hay días que voy zombie.
Claro.
Te iba a decir que es un parque de atracciones Mercamadrid, ¿eh? De claro, verdad, te lo digo. Sí,
es una, fíjate, si alguien viene a Madrid, una de las atracciones turísticas sería acercarse de madrugada a Mercamadrid a ver la fiesta que hay ahí de compra y venta. Y también otra de las palabras de esos turnos de noche, que sería, pues, guardia, lo que hacen muchísimos médicos en nuestro país, Alberto. Uh-huh. De hecho, 170.000 guardias al mes solo entre médicos y enfermeras. ¿Qué pasará en los hospitales de noche, ¿no? Cuando estamos durmiendo? ¿Cómo atenderá, por ejemplo, una matrona por la noche? Ella es Cristina.
Soy matrona y hago guardias de 24 horas en las que soy la única matrona del hospital. Puede ser que no pueda sentarme a comer ni ir al baño durante todo el turno, o puede que si hay menos volumen de pacientes tenga ratos de descanso. El día previo intento tener un día tranquilo, pues no voy al gimnasio, intento estar relajada, acostarme temprano, forzar demasiado para no estar muy cansada al día siguiente. Si no he tenido ratos de descanso, pues hasta por la noche podría estar durmiendo del tirón, porque la sensación es parecida a la de un jet lag.
Ahora, también hay una cosa interesante, Mar, que es... Claro, que pasa a las 6 de la mañana en la mayoría de los casos, ¿no?
En los relevos, ¿no? Claro. Mira lo que hablabas tú en la radio, pues yo no veo al de seguridad porque hacen el relevo a las 6 de la mañana, que es cuando entra la gente y sale la otra que ha estado toda la noche. Tú que has estado en muchísimos aeropuertos, que has pisado muchos aeropuertos, Alberto, ¿tú notas algo especial cuando has ido a coger un avión de madrugada, porque los hay?
Bueno, pues la verdad es que no sé a qué te refieres exactamente. La verdad es que cuando lo he cogido de madrugada, lo que me he encontrado es muy poca gente,
muy pocos
viajeros.
Exacto, pero hay mucha gente trabajando, porque lo que yo no sabía es que en Barajas hay meteorólogos que están activos las 24 horas por turnos, que se van solapando, porque... Claro, los aviones tienen que saber qué viento hace y qué...
Y sobre todo que cada relevo, en este caso, implica, entiendo, transferir datos precisos, que son dirección de viento, formación de niebla, por los cambios que hay en la temperatura.
Las turbulencias, claro, ¿no? Que nos asustan siempre tanto.
Oye, para entender cómo funciona este relevo meteorológico, hemos hablado, o vamos a hablar, con Darío Cano, que es jefe de la oficina MET en el aeropuerto de Barajas. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, Darío.
Oye, ¿cómo es ese cambio? Pues entiendo que será un momento sensible del día, ¿no?
Bueno, pues es complicado según cómo esté la noche. Claro, hay noches más difíciles y noches más complicadas, según si hay viento, niebla, la niebla nocturna, las tormentas, es lo más complicado. Si no, pues es más llevadero.
¿Qué horario tienes tú, Darío?
Pues desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana.
¿Qué es lo peor de tener el turno de noche?
Lo peor es que se presente una noche complicada. Que haya, pues esto, tormentas, y hay que estar muy pendiente, muy atento a la observación, a los radares, para dar una información precisa para los aviones.
Mar, si perdóname,
que te corto. Tranquila, pues...
Darío, yo me preguntaba, yo creo que nos estamos preguntando todos, si cambia la forma de vigilar el cielo o de interpretar los datos cuando el tráfico aéreo es de noche o es de día.
No cambia. Lo único es lo mismo. Lo único que durante la noche, pues hay alguna información que no está. Por ejemplo, las imágenes visibles del satélite, pues no están. Entonces, por ejemplo, es muy difícil detectar nieblas con el satélite. Es más complicado que si es de día. De día es más fácil.
Pero ¿y cómo se integra todas esas observaciones en tiempo real en el sistema? O sea, es decir, ¿hasta qué punto ayudan a mejorar la precisión de los partes durante la madrugada?
Bueno, pues nosotros tenemos muchísimas observaciones a lo largo del aeropuerto, en torno al aeropuerto, muchísimas observaciones. Con todas ellas, más la observación nuestra, emitimos un parte cada media hora. Cada media hora un parte que va dirigido a todo el mundo, para cualquier avión que venga a Barajas. Claro. Y si hay algún cambio, en vez de cada media hora, pues cada vez se emite cada vez menos tiempo, vamos.
Darío, yo me pregunto también si pudiera elegir turno, ¿con cuál se quedaría? ¿Elegiría el turno de noche sí. por algo especial?
Pues cuando eres muy joven, el turno de noche está muy bien. Cuando vas teniendo edad, como decía el pescadero, ya te duelen los pies.
¿Porque tiene planteado cambiarlo en algún momento?
Sí. Bueno, ahora mismo en mi situación, que ya estoy un poco mayor, ya estoy para jubilarme, ya no tanto, pero sí es pues cuando se tienen niños, cuando esas cosas, pues claro, la gente que no, las noches, para unas cosas está muy bien y para otras cosas la vida social es más complicada, claro. si trabajas de noche, claro. Porque a ver con quién quedas a las 9 de la mañana con más churros.
¿Y se hace algo especial entre los compañeros de noche? ¿Se crea un clima diferente o quizá una sensación de amistad más potente que la gente que trabaja de día?
Sí, hombre, se está más pendiente. Hay los momentos del café. Sí, yo creo que sí que eso. Hay mucha gente trabajando que no nos vemos, ¿no? Porque hay uno en la torre de control, otro en que estamos a lo mismo, pero que no nos vemos. Pero sí se crea ahí. De vez en cuando quedamos y nos conocemos. Sí.
Bueno, Darío, usted tendrá que acostar, ¿no? Digo yo. ¿O qué?
Yo ya estoy acostumbrado a acostarme hasta más tarde.
Pues le agradezco enormemente que haya esperado un poquito para hablar con nosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Darío. Y a vigilar la meteorología, que es muy importante, los aviones. Acabarse.
Y si nunca te quedas, no puedes marcharte. Y si quieres...
Oye, no nos estará escuchando porque ahora mismo estarán dormidos, pero un abrazo a Bea, al Pulpo, a todo el equipo, Cristina, a todo el equipo de la madrugada de COPE, porque hacen un programa fantástico que escuchamos tú y yo cuando nos levantamos. Es otra, porque al final...
Exactamente, les cogemos el relevo a nosotros, a ellos y a toda esa gente que trabaja de noche... Y que nos hace la vida mucho más fácil a los que tenemos un horario un poco más sencillo, o más
luego,
fácil.
Desde luego. Mala mate, hasta la semana
Adiós,
que viene.
Adiós, Alberto.
Bueno, la noticia de esta mañana es que la Fiscalía no ha solicitado la prisión provisional para Koldo García. Recuerde, ex asesor de José Luis Ábalos durante su paso por el Ministerio. Le ampliaré la información enseguida. Hablaremos a ciegas con María José Navarro y nos daremos un saltito al otro lado del charco con David Alandete para hablar de Donald Trump, de sus cosas, de esa intervención de la CIA en Venezuela, de esas palabras de Trump sobre el GDP, sobre el Producto Interior Bruto y lo que destinaremos o no a defensa, sobre ese rapapolvo y ese tirón de orejas diciendo cuidadito que tengo muchos aranceles para subir. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos todos bajo el paraguas de la Comisión Europea, que es quien tiene esos acuerdos multilaterales de comercio. Es interesante, así que deme un momento que, en fin, vuelvo enseguida. Así que es un momentito nada más.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mira la fuente que monté el otro día en el jardín.
Pero, si eso es un mueble de baño...
Claro, un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
En el jardín.
¿Y en el baño?
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. No te pierdas la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín solo hasta el 20 de octubre. Quedan pocos días.
Fruta leche, Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche, Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pierna de cordero lechal con la segunda unidad al 50%. Si llevas 2, la segunda unidad sale a 8,48 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, hay un importante mensaje que ha dejado el Papa en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Asegura León XIV que el hecho de que millones de personas vivan con hambre es un fracaso colectivo.
El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia.